Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva, 12:30. Es el momento de contar la información más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este lunes 12 de julio, con 19 grados de temperatura en el termómetro y los cielos nublados. El día está gris, se espera alguna precipitación, en principio en forma de chubascos. Esta mañana alguna gotita ya nos ha caído y no se descarta que siga cayendo un poquito más en algunos puntos de la comarca. El viento moderado, ahora el suroeste y luego cambiará al noroeste. Y en cuanto a los próximos días, luego le echamos un vistacito a ver cómo se va planteando la semana, aunque también va a haber bastante nube. Ya vamos avanzando. Recuerda que este informativo te acompaña de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde, siempre haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía y contándote eso que siempre te queda un poquito más cerca, en el 88.8 de la FM. Y en la zona de Viveiro se escucha un poquito mejor en el 99.7. Te habla Juana Carrera. En esta semanita estamos pendientes de Oviedo, fíjate, estamos pendientes de Oviedo porque este sábado encallaba un velero de bandera sueca en la zona de la playa entre San Román y Sestoso, y no había rastro del patrón. Claro, lo lógico en un primer momento es pensar que ha caído al agua, se hizo un despliegue para buscarlo por mar con el helicóptero pescador, la salvamar Saula, pero no solo no se localizó, sino que en principio pues parece que no hay indicios de que haya habido lo que ha sido un naufragio. El velero encalló allí en esa zona, pero el patrón no aparece. Apareció, bueno, pues de determinados enseres, efectos personales, comida, algo de basura y aparatos encendidos, aparatos electrónicos encendidos. Y en este momento, una vez que la Guardia Civil ha identificado ya quién es el patrón, están buscándolo. Hay abierta una investigación, no se descarta ninguna probabilidad, por supuesto, pero bueno, existe también la posibilidad de que haya quedado el barco ahí y haya ido a algún otro sitio esta persona. No se sabe por qué razón. Tampoco hay ninguna orden de búsqueda, de desaparición ni nada por el estilo respecto a él. Sin embargo, pues claro, ha aparecido un velero, es un velero recreativo. Teóricamente se ha desviado de su ruta porque tenía pensado ir a otra zona y ha aparecido aquí, en la zona de Oviedo, y no se ha notificado a ninguna autoridad que se dejaba ahí este barco. Con lo cual, está abierta la investigación y poco más se sabe. El barco se ha llevado al puerto de Celeiro, en Viveiro. Hemos charlado con el capitán marítimo de Burela, Fernando Otero, que ha inspeccionado la embarcación. En principio está bastante bien, con algún golpecito del casco y demás, pero no tiene grandes daños después de haber encallado.
Las velas recogidas tampoco estaban adujadas, quiere decir que es una, la vela se había arreado y se habían asegurado, lo cual quiere decir que no navegaba a vela, que posiblemente navegase a motor. ¿Qué ha pasado? Pues no sé qué ha pasado. Uh-huh. Puede que la persona se cayera al agua, puede que la abandonara el barco, hay muchas variables que pueden darse.
Por ahora todo son incógnitas y también hipótesis. Se está buscando a esta persona y, entre tanto, abierta la investigación. Se encargan las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Guardia Civil, de la búsqueda de esta persona. El velero, recreativo, pues a lo mejor estaba de vacaciones, no se sabe, y con bandera sueca. Este es uno de los temas que traemos en esta jornada de hoy, además de muchos otros que te detallamos en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. El tema de los eólicos marinos va a dar mucho que hablar. Desde Ecologistas en Acción le solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica que rechace los proyectos de eólica marino que conllevan enterrar las líneas de evacuación de energía a través de las playas. Desde Ecologistas en Acción alertan de que en el proyecto inicial, tanto en el parque eólico marino de San Brandán como en el que está contemplado para la zona de San Ciprián, las localizaciones de lo que serían los enterramientos de esas líneas de evacuación están claramente escogidas con criterios economicistas, pero no teniendo en cuenta minimizar el impacto ambiental que causan. Y las alternativas escogidas en ambos proyectos para enterrar esas líneas de evacuación son a través de arenales, cuando en las inmediaciones existirían zonas degradadas, como instalaciones portuarias, embarcaderos o polígonos industriales que consideran que estarían más apropiadas para ello. Hoy también hablaremos de la situación de Alcoa, como no, un día más, evidentemente pendientes de lo de siempre, de cómo avanza el tema, en qué momento nos encontramos y a dónde nos dirigimos. En principio, ¿dónde nos dirigimos? Bueno, la ministra Maroto, que se ha salvado de esa renovación del equipo de gobierno de Sánchez, ella sigue siendo ministra de Industria, si nos lo hubieran cambiado, también habría cambiado aquí el cuento, pero la ministra Maroto sigue ahí. Va a ir teóricamente a Pittsburgh a hablar con el responsable de Alcoa en Estados Unidos, y lo que se estableció el otro día tras la reunión con los sindicatos, Junta de Galicia, Comité de Empresa, es una especie de hoja de ruta para que sepa en qué sentido tiene que hablar para que haya una solución de verdad a esto. Lo explica José Antonio Zan, presidente del comité.
Para poder ir unificados a Pittsburgh, para que la ministra vaya unificada junto con los sindicatos, con el gobierno de la Junta de Galicia y con el Comité de Empresa a Pittsburgh para tener una salida con unos hitos claros, con unos tiempos claros que desbloqueen la negociación. Y que por otro lado necesitamos ahora mismo, porque si no tenemos esa reunión, esa salida, esos hitos y esas concreciones al final, acabaremos teniendo un problema el día 19 de julio que nadie desea.
Francisco Conde, el consejero de Economía, también habla de eso, de concreción, y que tiene una semana para poner sus ideas encima de la mesa.
Nos encontramos con un gobierno que no ha trasladado ningún tipo de propuesta, estamos en una situación de bloqueo, entendemos que o goberno ten unha semana para concretar unha proposta e, sobre todo, para trasladar si realmente está disposto a formar parte da solución e cal vai a ser o papel que o propio goberno vai a desenvolver neste proceso.
Pues ahí seguimos, sin saber muy bien cuál es el papel. Como decimos y como dicen desde el gobierno, la SEPI no intervendría, y la SEPI es lo requerido por sindicatos, Comité de Empresa, Junta de Galicia, y al margen también requerido por la propia multinacional. Veremos hacia dónde camina esto. Recordamos que la paz social esa se extiende hasta finales de julio, pero que ahí a mediados de julio podríamos conocer la decisión del Tribunal Supremo. Respecto al recurso que presentó Alcoa contra la sentencia anterior que echaba por tierra el ERE, con lo cual cualquier cosa todavía puede pasar. Si la justicia se pronunciara a favor de Alcoa, cambiaría mucho el cuento también en todo esto, y el ERE podría estar justificado. Es otro de los miedos que tienen también los obreros. Trataremos otros temas relacionados con esa situación económica que vivimos y la manera de resurgir a partir de ahora. Desde el Grupo Popular en la Diputación han expresado su preocupación por las graves consecuencias para la provincia de la parálisis del gobierno que está presidido por José Tomé. De hecho, los populares constatan una profunda preocupación, puesto que el gobierno provincial no tendría capacidad para gestionar los fondos Next Generation de reactivación y resiliencia. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz provincial.
Sí, vemos que no hay capacidade para xestionar fondos Next Generation de reactivación e de resiliencia. Creemos que vai moi por detrás do resto de administracións, xa non decimos a autonómica que leva meses traballando, sino xa outras diputacións que teñen avanzado diferentes planes.
Pues son algunas de las declaraciones que escucharemos a lo largo de esta jornada de hoy y algunas de las noticias que vamos a desarrollar también a lo largo de esta jornada informativa y tiempo informativo en Costa Viva. Hablaremos de Barreiros, como no, el Partido Popular insta a la alcaldesa a trabajar para conseguir la financiación que se necesita para poder llegar a toda la cantidad de dinero que cuesta la depuradora de San Miguel de Reinante. Son más de 3 millones de euros. El portavoz popular, Gómez Puente, le pregunta a Hermida si ha pedido apoyo de la Diputación y, si ha sido así, quiere conocer la respuesta, y destaca que un año más llega el verano, aumenta la población en Barreiros y el problema de saneamiento de San Miguel sigue sin resolverse, así que pronto tendremos nuevamente esos problemas de vertidos si nada lo impide. En el municipio de Lourenzán te contamos que el próximo 17 de julio se celebra la jornada de Fernández del Riego. Van a intervenir en ella grandes conocedores del escritor laurentino a partir de las 11 de la mañana. Una jornada en la cual tienes que inscribirte si quieres asistir a través del correo electrónico patrimonio.laurentino@gmail.com. patrimonio.laurentino@gmail.com. Han destacado las personas que presentaban esas jornadas y también que van a participar en las mismas la gran importancia de Fernández del Riego para todo lo que fue la literatura y el galleguismo. Y además se están luchando para que uno de los días de las letras galegas se le dedique también a este escritor laurentino. En el municipio de Ribadeo, actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico han finalizado los trabajos de mantenimiento y adecuación de varios cauces en la zona. Por ejemplo, en Cedo Feita, en Riego da Pena Verde, a la altura de Arante. Una actuación de ellas tenía por objeto el desbroce y la retirada de los restos vegetales, como por ejemplo la del Río Grande, y en otras ha sido cuestiones preventivas para evitar que se produjeran tapones posteriores, que es algo también que cuando luego llueve con una tromba de agua puede generar problemas. Y ojo, un llamamiento a la limpieza viaria que realiza el alcalde de Ribadeo en esta jornada. Fernando Suárez hace una llamada a la colaboración ciudadana para que Ribadeo esté lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque este fin de semana han aparecido cartones sin doblar, abandonados encima de los contenedores que están para ese fin, a pesar de que estos recipientes estaban vacíos. Es decir, podían haberlos doblado e introducido dentro, pero los dejaron encima y sin doblar. Bueno, pues probablemente para no molestarse en doblarlo. Así que le pide a la gente que por favor sea un poquito cívico y consciente. Ha grabado un vídeo y lo ha difundido a través de sus propias redes sociales porque es importante la limpieza, además de la recogida de basura y por lo tanto la conciencia ciudadana. Estamos en la semana de las fiestas del Carmen, no habrá grandes celebraciones como todas las semanas que llevamos. Desde la Asociación Cultural Fiestas del Carmen de Porcillán han decidido que no hay fiestas este año, o no por todo lo grande, si se respeta la misa y la ofrenda marítima. Lo explica el presidente de la asociación, que es Salvador Fernández.
Notificamos que no se puede realizar a procesión marítima, pero sí invitamos a todas y a todos os que o desexen a asistir a misa solemne da honra a Nosa Señora do Carme, que se celebrará o día 16 de xullo ás 8 da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, na que se bendicirá a coroa que posteriormente se tirará da ría polos falecidos no mar.
Además, paralelamente a las actividades que organizan desde estas actividades bastante comedidas desde la Asociación Cultural Fiestas del Carmen, desde la Asociación de Actividades Subacuáticas y Apancha van a dedicar este día a los niños que sufren cualquier tipo de violencia y con esa mirada muy especial para las dos niñas asesinadas en Tenerife, lamentablemente a manos de su padre. Aprovechan la inmersión de la Virgen de la zona portuaria. Por cierto, la Virgen la tienen todavía ahí, se puede apreciar en estos momentos en la zona portuaria. Bueno, pues aprovechan el momento de la inmersión y la ofrenda floral y van a colocar una red. Y en esa red se colgarán una serie de mensajes, todo el mundo que quiera, de repudio contra esta violencia, contra los niños en particular y contra la violencia en general. Por cierto, van a contar con la colaboración del coro del Sagrado Corazón. Pero tendremos más detalles de eso a lo largo de esta semana. Eso para conmemorar las fiestas del Carmen y el Día de la Virgen del Carmen. Hablando de la Virgen, la procesión Madre Ben ya se ha ido del territorio mariñano, ha continuado su camino hacia la zona de Abadín, Vilalba, que es por donde van a seguir con ese recorrido. El sábado llegaba a Mondoñedo, en la tarde del sábado, y era recibido también por las alumnas del campamento diocesano de Mondoñedo y por las religiosas, todas muy contentas, cantando y bailando por recibir a la Virgen. Y luego, posteriormente, se ofrecía una homilía en la Catedral de Santiago. Los peregrinos estaban contentos en nuestra zona, estaban muy satisfechos de la acogida y también continúan contentos su recorrido. Quieren, por cierto, celebrar el Día del Carmen en Ferrol porque han sido invitados por la Armada. Pero van a pasar también por Vilalba y por Lugo Capital. Tenemos estos temas y muchos otros, así que te invitamos a que te quedes con nosotros porque hay mucha información de nuestra comarca que contarte, tanto de la Mariña como del occidente asturiano. En historias del occidente y de todo el Principado de Asturias, ojo, porque a partir del próximo martes, es decir, mañana, se puede cerrar el ocio nocturno en interior porque se están poniendo las cosas un poco peor y hay preocupación en estos momentos. De hecho, lo ha constatado el jefe de alertas sanitarias, que es Miguel Ángel Prieto. La mitad de los contagios que se están produciendo en estos momentos en el Principado Astur son de gente joven y están relacionados con ese ocio nocturno.
Estos son eventos de los cuales se derivan más de 10 casos o contactos estrechos. Pues bien, de ellos el 53% han tenido lugar en establecimientos de ocio nocturno y han dado lugar a 2 de cada 3 casos producidos en este tipo de situaciones y al 79% de los contactos estrechos.
a partir de mañana martes en todo Asturias, ¿eh? En toda Asturias, esto también afecta a la zona del occidente asturiano, el ocio nocturno se cierra en el interior para intentar frenar el aumento de los contagios que están al alza entre la población joven. Y en cuanto a nuestra zona, en estos momentos a nivel pandémico, más o menos, ¿eh? Estamos ahí, pero sí se notan incidencias un pelín más elevadas en determinados ayuntamientos. Afortunadamente el de Lourenza va en bajada, superó los 250, pero ahora a lunes está entre 125 y 250 de incidencia acumulada, lo cual indica la tendencia a la baja. Y entre tanto hay otros ayuntamientos que parece que van despuntando un poquito. Xove está entre los 75 y los 125 de incidencia acumulada, al igual que Foz. Aún así, de todos modos, tenemos todavía los datos más bajos y todos los ayuntamientos menos de 9 contagios que estén constatados en estos momentos, incluso muchos de ellos todavía sin contagios. Si se mantiene así, podríamos seguir manteniendo también este verano, que no está mal, de afluencia de visitantes o de reservas para la hostelería. Los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Ahora, enseguida, vamos a conocer el tiempo.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y antes del tiempo, te cuento algo relacionado también con el verano que acaba de llegar a nuestra redacción, y es que desde el Partido Popular de Tapia denuncian la falta de previsión del ayuntamiento de la localidad en la contratación de personal para la Oficina de Información y de Turismo. La oficina tiene habitualmente dos trabajadores, un técnico titular y otra persona en la modalidad de contrato en prácticas para reforzar ese servicio. Y este año, según constatan los populares, no se ha realizado esa contratación en tiempo y forma, de manera que en época estival, plena época estival, el servicio se estaría viendo desbordado. Lamentan desde el Partido Popular que se llegue tarde para acometer la contratación de un servicio que tiene Tapia desde hace muchos años y que siempre funcionó bien. Vamos ahora sí con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se espera alguna precipitación, o no se descarta alguna precipitación en esta jornada de hoy, según dice Meteo Galicia, por la tarde con nubes y claros, pero aún así algo de lluvia puede caer. El viento cambiará a horas del suroeste, por la tarde será del noroeste moderado. Por la noche cubierto otra vez. Mañana, nubes y claros por la mañana y cubierto el resto del día, con vientos débiles y variables. Para mañana las temperaturas entre 13 y 19 grados, pero bastante nube en el dibujo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y también hacemos un paseo por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En estos momentos, bien, la circulación fluida también en el Alto do Viouco, en la Autovía del Cantábrico, ahí no hay problema. Sí que hay un obstáculo fijo en una carretera provincial en Burela, en la Lugo P1502, según constata el mapa de la Dirección General de Tráfico. Obstáculo fijo a la altura del punto kilométrico 1219. El resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
11 minutos para la una del mediodía, enseguida hablamos de Fernández del Riego.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Foz. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. ¡Vamos! Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Se van a organizar, bueno, se organiza una jornada sobre Fernández del Riego en Lourenza este próximo 17 de julio, es este próximo sábado, en el que van a intervenir grandes conocedores del escritor laurentino. Recuerda que hay que inscribirse, como te he comentado, en patrimonio.laurentino@gmail.com. Está organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Patrimonio Laurentino. Miguel Gavín, de esta asociación, nos explica en qué van a consistir las jornadas y también la importancia del escritor.
Un primero de una serie de actos sobre la figura de don Francisco Fernández del Riego, don Paco para Lourenzá. Reivindicamos como, non solo como final, sino como medio tamén, que se lle dedicou Día das Letras Galegas, pero non solo eso, senón que reivindicamos que a súa memoria perviva, porque foi a persoa quizá máis importante para o galeguismo e para o idioma galego, e que tuvemos a suerte de que nacer no noso concello. Entonces é un... Este é un acto que no que pretendemos ou conseguimos, se pode decir, aglutinar pois os puntos máis importantes da seu ciclo vital. Malores Villanueva, que vai falar sobre a vida dele ao servicio de Galicia, todo o que este home fixo con relación a Galicia. Logo, a Fundación Penzol, que foi a súa casa, foi algo que el fundou, onde tiña o seu despacho, onde el traballaba. Editorial Galaxia, que le axudou a fundar, onde se publicaron os seus traballos. E logo tamén a súa, o seu ciclo vital na nosa vila, a súa relación coa nosa vila. E iso vano facer, pois, xente moi, moi vinculada a él, tanto en Galaxia como en Penzol, como Malores Villanueva, que ao final foi a súa, os seus ollos, cando el xa non vía, cando a lupa aquela gorda que ele usaba xa non chegaba, ela foi os seus ollos e os que lle trasladaban día a día os súas, o que deles escribía. Vamos a rematar o acto con cos seus bibliógrafos, con dous rapaces, digo rapaces porque naceron aquí, de Lourenzá, ainda que non viven aquí, que foron os dous que fixeron, cando se lle nombrou fillo predilecto, un libro, e logo, a raíz do seu pasamento, completaron. Viviron a vida, era o primeiro, Lume Acceso era o segundo, ese Lume Acceso é o que queremos seguir tendo, e por eso é estes actos.
También la alcaldesa laurentina Rocío López pone en valor esta jornada.
Destacar este acto que se vai a celebrar o 17 de xullo, é un acto no que se vai a recordar a figura de Francisco Fernández del Riego, fillo predilecto, é un acto no que, bueno, que se fai en colaboración ca Asociación Patrimonio Laurentino, e nela pois estarán presentes distintas figuras que tiveron relación e que escribiron e conocen algúns deles, pois incluso a don Francisco, a don Paco. E nada, agardamos que sexa un pasiño máis para poder conseguir que se lle dedique o Día das Letras Galegas, que bueno, xa sabemos que non vai a ser o do vindeiro ano 2022, pero sí que esperemos que seña pois pronto e se poida celebrar.
Ahí tenemos, recuerda, una jornada muy interesante y además va a ser el preludio de muchas otras actividades que se van a realizar en homenaje a Fernández del Riego o a don Paco, como lo conocen los laurentinos. También tenemos las palabras de la persona, de la mujer que ha diseñado el cartel de esta jornada, que se llama Codes Lillo.
Normalmente faigo os cartéis da Asociación de Patrimonio Laurentino e intentei seguir un pouco a liña dos demais cartéis, coas mesmas tipografías e así, intentei engadir ilustración. Bueno, a ilustración de Fernández del Riego e tamén a ilustración da Plaza Linares Rivas, que é onde naceu. E intentei incluir eso e pouco máis, os nomes e o relatorio de cada participante. A ver, en parte, tamén é polo que colaboro coa asociación, porque me parece algo de todos, polo que temos que mirar todos. É dicir, se non miramos os do pueblo, quen vai mirar? Entón, eso... Gústame participar nestas cousas, axudarlles e si máis se trata de pa conmemorar persoas importantes de aquí do pueblo.
Ahí quedan, por lo tanto, las palabras de las personas que están involucradas en la celebración de esta jornada en homenaje a Fernández del Riego, pero que además va a haber otras actividades. Este es el inicio organizado por la Asociación Patrimonio Laurentino y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento también. 5 minutos para la 1 del mediodía. Nos vamos a comprar un coche.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Ahora que estamos todos en el momento de desescalada, a lo mejor hemos conseguido incluso ahorrar un poquito en estos tiempos. Y oye, necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos cambiar el viejo coche que tenemos en casa y que ya no da más de sí, o nos apetece, o incluso sabemos apreciar las buenas oportunidades. Pues llega la buena oportunidad y arranca esta misma semana porque empieza la gran feria de ocasión del grupo Ditram Amariña. ¿De qué va? ¿Qué nos podemos encontrar y todo lo demás? Pues esto nos lo va a explicar el profesional, el que sabe de esto de verdad. Es Marco Antonio Montes y es responsable de ocasión del grupo Ditram Amariña. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, empezamos con la gran feria de ocasión. Cuéntanos, desde hoy, 12, hasta el sábado 17.
Exactamente, sí. Empezamos hoy, toda esta semanita, hasta el sábado 17, que estaremos todo el día. Aprovechamos el sábado para rematar las operaciones.
Antes de que se nos olvide, ¿qué horario y cuéntanos dónde para que no se nos pase y luego nos ponemos a hablar de qué tenéis?
Sí, a ver, el horario sería de 9 de la mañana a 1:30 y de 3:30 a 8 de la tarde.
Bueno, creo que tenemos un espacio bastante amplio para pasarnos y echar una ojeadita, ¿eh? Ahí tenemos vehículos de ocasión, kilómetro cero, seminuevos y de todas las marcas. Cuéntanos, esto es muy interesante.
Exactamente, sí, tenemos de todas las marcas, tanto seminuevos, ocasión, kilómetro cero. Aparte tenemos unas liquidaciones de vehículos en stock de nuestras marcas de Mercedes, Honda, Nissan y Hyundai.
Para alguien que esté buscando ahora algo, pues yo qué sé, apañadito, ¿no? Porque a veces, a lo mejor, después de todos estos meses de penuria, la gente ahorra un poquito, ¿no? Y es un buen momento para comprarse un coche. Estos vehículos tienen, bueno, supongo que la garantía de uno casi nuevo, la fiabilidad, son vehículos de último modelo, háblanos de ellos.
Sí, realmente, a ver, todos los vehículos los damos totalmente garantizados y en algún caso hasta 5 años de garantía tenemos en algunos de los vehículos. Y aparte, bueno, son vehículos seminuevos, con todas las garantías del mercado, totalmente revisados y, bueno, para elegir desde un utilitario hasta un SUV o un vehículo de gama alta, ¿sabes? Tenemos una gran variedad.
Cuéntanos, en cuanto a marcas, porque veo aquí todas las marcas, pero quiero decir, todas.
Y a ver, nosotros somos distribuidores de tanto de Mercedes, de Hyundai, Honda y Nissan, en la provincia de Lugo. Pero bueno, aquí tenemos de todas las marcas. Tenemos desde Audi, BMW, Volkswagen, Opel. Tenemos una gran variedad de vehículos seminuevos.
Y luego la posibilidad de pagarlo tranquilamente mes a mes, ¿no?
Exactamente, sí, todos tenemos unas condiciones financieras muy buenas, un poco para el bolsillo de cada persona y totalmente, bueno, financiados desde 24 meses hasta 120 meses.
Te voy a pedir que me pongas un ejemplo. O sea, tú imagínate una persona que te dice, yo necesito un coche porque el mío ha cascado directamente y necesito algo que me saque del apuro, que sea baratito, pero que me aguante bien unos añitos. U otra persona que dice, mira, yo tengo aquí un dinerito ahorrado y quiero presumir. ¿Qué le ofrecemos a cada uno de estos?
Pues a ver, nosotros nos adaptamos un poquito a cada cliente. A ver, desde podemos financiar el total vehículo, dar una entrada y la diferencia financiarla, ¿sabes? Eso nos adaptamos a cada persona. No habría problema, tenemos vehículos desde 8.000 o 9.000 euros hasta, bueno, hasta...
¿Hasta cuánto? Hasta para el que ahorre, para el que tenga más dinero.
Exactamente, pero bueno, tenemos ya una gran variedad de modelos y adaptados a cada bolsillo de cada cliente.
Bien, y si te pido que me digas un modelo de estos, de los más caritos, que nos ponga los dientes largos, y uno de los más baratitos, ¿los tienes ahí a mano?
Pues, para... A ver, tenemos desde algún Mercedes C-Coupé, la versión deportiva de la clase C de Mercedes, de esta última generación. Tenemos después en plan económico Hyundai i20, que es un cochecito utilitario para ciudad, para, bueno, un poquito para trayectos cortos, con un presupuesto de 9.000 euros. O sea, es un coche seminuevo con 2 añitos.
Bueno, o sea que nada, para estrenar casi, claro.
Sí, es que ya te digo, tenemos coches con meses hasta alguno de ocasión que pueden tener 5 o 6 años. Pero bueno, la gran mayoría son todos vehículos seminuevos.
Y la oportunidad de financiarlos, que es muy interesante también para alguien que, oye, pues no le queda otra que hacerse con un cochecito ahora y financiado, parece que cuesta menos.
Sí, a ver, puedes financiarlo con una cuota pequeñita, adaptada a cada persona, como dije antes, y vas mes a mes pagando el coche y cuando te das cuenta el coche es tuyo.
Pues qué mejor. Muchísimas gracias. Empieza hoy la semana, Marco. Gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos muchos asuntos que contarte y vamos a acompañarte, además, informándote de otros temas. No tan, pues a lo mejor no tan al orden del día como la noticia del velero de Oviedo, pero sí tan importantes como asuntos culturales, asuntos relacionados con lo que es el verano y asuntos gastronómicos te traemos en esta jornada de hoy. Hay un poquito de todo en nuestra Costa Viva. Primero vamos con el asunto del velero, sí, que a todos nos tiene bastante escamados. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el patrón de ese velero que encallaba en Oviedo este sábado ahí en la zona de playa? El velero está bastante bien, en bastante buen estado. En principio no parece que haya sufrido un gran accidente, que encalló ahí en esa zona. Parece que incluso podría haber estado navegando a motor y haberse dejado ahí en la zona. Al patrón se le buscó por el agua el primer día, por la zona del entorno de donde estaba encallado, con la salvamarsaula, también con el pescador, pero pues podría no tratarse de una caída al agua ni de un ahogamiento, pero en estos momentos están todas las hipótesis abiertas. Los efectivos de seguridad han abierto una investigación y la Guardia Civil está intentando localizar al patrón del velero porque ya lo han identificado. De hecho, saben más o menos por dónde anduvo el velero antes y hacia dónde teóricamente se dirigía. Se habría desviado de la ruta que estaba prevista. El velero es un barco con bandera sueca y todos son misterios, al menos por ahora, por el momento. Así que se está buscando al patrón de este barco. Encallaba el sábado, bueno, se localizaba encallado sobre la una y pico entre San Román y Xestoso, en el término municipal de Oviedo. Hasta allí se desplazó el capitán marítimo de la zona, el capitán marítimo de esta zona costera, y nos explica cómo está el barco, en bastante buen estado. Es Fernando Otero.
Sí, he visto el barco. Y el barco, en principio, no está deteriorado, que digamos. Está bastante bien mantenido, con algo de óxido en el casco. Es un casco metálico de acero. Y, en principio, con pequeñas reparaciones en lo que es la obra muerta. La obra viva todavía no se ha visto. Pero, en principio, parece que no mete agua. El barco está en condiciones de navegar. Después de pequeñas reparaciones más bien estéticas y del velamen, del aparejo. No, el barco lo que hizo fue, como la mar estaba en calma, lo que hizo es meterse en una especie de entrada, una roca, así quedó pues encallado allí, no sufría nada porque no la azotaban, no había oleaje. Y el barco no se mantuvo estable allí, estaba tocando fondo, pero no se golpeó contra las rocas, al menos de forma importante.
Ese es el estado en que se encuentra el velero, era visitado por el capitán marítimo Fernando Otero. Y luego aparecieron determinados enseres, algo de basura, aparatos eléctricos encendidos. Bueno, no lo tienen todavía muy claro. En cuanto a lo que ha podido pasar, cualquier cosa es posible.
Los aparatos encendidos pueden llevar desde horas hasta días, uno o dos días, mientras aguantan las baterías. Pero eso es lo que se encontraron al entrar a bordo del barco. Y el resto, pues, el barco estaba normal, como está un barco que esté navegando. Las velas recogidas tampoco estaban adujadas, quiere decir que es la vela se habían arriado y se habían asegurado, lo cual quiere decir que no navegaba a vela, que posiblemente navegase a motor. ¿Qué ha pasado? Pues no sé qué ha pasado. Puede que la persona se cayera al agua, puede que abandonara el barco, hay muchas variables que pueden darse.
Hay muchas variables, están todas las hipótesis abiertas, al menos por el momento. La investigación también está abierta en manos de la Guardia Civil, que intenta localizar a este señor que ha sido identificado. Saben cuál es su identidad, no consta ninguna orden de búsqueda ni tampoco ha sido denunciada su desaparición. Teóricamente hace dos días habría partido de la zona de Muxía y teóricamente todo esto son las ideas que se andan manejando, nada de forma oficial, ¿de acuerdo? Teóricamente iba hacia la zona de Bahamas, pero sin embargo pues se habría desviado y habría llegado aquí a la zona de Oicedo. Pero ojo que también al ser una embarcación recreativa igual le apetecía recalar en esta zona. En cuanto vayamos sabiendo más datos y van trascendiendo, ya se los vamos contando.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Otro de los temas estrella, la verdad, de siempre, de este informativo y de todos los informativos en general relacionados con nuestra comarca, es el asunto de Alcoa. Seguimos pendientes. ¿Y ahora pendientes de qué? De la reunión que teóricamente va a mantener la ministra de Industria, Reyes Maroto, con el responsable de Alcoa en Pittsburgh, Estados Unidos, que es Roy Harvey. Afortunadamente Reyes Maroto se ha salvado de la escabechina de Sánchez, con lo cual seguimos teniendo como referente a la misma persona. Si la hubieran cambiado este fin de semana con ese cambio que ha hecho de gobierno tan radical, pues cualquiera sabe lo que hubiera pasado. Al menos sigue estando la negociación en manos de la misma persona. Un punto de avance, si podemos denominarlo así. Vamos a escuchar las valoraciones del presidente del Comité de Empresa después de esa cita que mantenían el otro día sindicatos, Comité, Xunta de Galicia y también Ministerio de Industria. Quieren una hoja de ruta, se ha establecido algo parecido para que ella sepa en qué línea tiene que ir, qué tiene que defender y luego pues a ver si todo sale bien, claro.
Hemos hablado y hemos llegado a cierto acuerdo para poder hacer un planteamiento de hoja de ruta, que era lo que veníamos pidiendo desde el Comité de Empresa, para poder ir unificados a Pittsburgh, para que la ministra vaya unificada junto con los sindicatos, con el Gobierno de la Xunta de Galicia y con el Comité de Empresa a Pittsburgh para tener una salida con unos hitos claros, con unos tiempos claros, que desbloqueen la negociación y que, por otro lado, necesitamos ahora mismo, porque si no tenemos esa reunión, esa salida, esos hitos y esas concreciones al final, acabaremos teniendo un problema el día 19 de julio que nadie desea. Lo que creemos ahora mismo es que tenemos que unificar las posturas. La SEPI para nosotros es la salida, la garantía para poder salir de esto. Si vamos a cambiar esa garantía, tenemos que tener claro y entre todos qué vamos a poner a cambio, pero los trabajadores en esta operación tienen que tener una garantía. Los compradores están ahí, hay dos empresas que ya les vale tal sin de Alcoa, hay otras dos que tendrían que negociar algo más, habría que marcar un sitio y unos tiempos para poder llegar a buen puerto. Pero seguimos diciendo lo mismo, los trabajadores tienen que tener una garantía para poder solucionar este problema. No nos podemos tirar al vacío.
De algo similar también hablaba el consejero de Economía, Francisco Conde, concreción.
Nos encontramos con un gobierno que no ha trasladado ningún tipo de proposta, estamos nunha situación de bloqueo, entendemos que o goberno ten unha semana para concretar unha proposta e sobre todo para trasladar si realmente está disposto a formar parte da solución e cal vai a ser o papel que o propio goberno vai a desenvolver neste proceso. En ese contexto tamén entendemos que esa reunión de Pittsburgh ten que vir marcada por unha concreción no precio eléctrico e, polo tanto, que os compradores poidan saber exactamente con que contexto enerxético poden desenvolver actividade industrial. En definitiva, unha reunión na cual seguimos nesa improvisación nun bucle no cual o goberno non está a concretar cal pode ser a solución, non está a concretar cal vai a ser su papel dentro deste proceso e durante esta semana esperemos que poda facer esa proposta e que, polo tanto, na reunión que ten prevista a ministra se poda concretar ese procedimento que nos ten que dar unha solución.
Pues a ver si llega la solución. Se va acabando el tiempo. Recuerda que a mediados de julio se espera la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de Alcoa contra la sentencia anterior que tumbaba el ERE de Alcoa.
¿Ya tienes el listado de los libros de texto para el próximo curso escolar? Pues ya puedes hacer tus encargos en Folder Papelería en Ribadeo. Además, si nos haces tu pedido de libros, nosotros te hacemos un 10% de descuento en todo el material escolar que tu hijo precise. Además, en Folder Papelería respetamos los precios de los libros que marcan los colegios. Y si no puedes venir a recogerlos, nosotros te los enviamos a tu domicilio y los pagas contra reembolso. Aceptamos los vales de la Xunta. Con Folder Papelería todos son ventajas. Estamos en Avenida de Galicia 1, Ribadeo. Pásate o llama al 644 55 88 55 y haznos tu pedido.
Hablemos de coronavirus también, porque en Asturias desde mañana mismo se ha determinado que se cierra el interior de los locales de ocio para ocio nocturno, cuidado. A partir de mañana martes, para frenar el aumento de los contagios, están al alza entre la población joven y de hecho han realizado un estudio y han contrastado que la mitad de los contagios tiene una relación clara con ese ocio nocturno. Esto lo explica el jefe de alertas y emergencias sanitarias de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, que se llama Miguel Ángel Prieto.
Esta decisión se toma también tras analizar los datos de los eventos de alta transmisibilidad detectados en el Principado de Asturias a lo largo de las dos últimas semanas. Estos son eventos de los cuales se derivan más de 10 casos o contactos estrechos. Pues bien, de ellos el 53% han tenido lugar en establecimientos de ocio nocturno y han dado lugar a 2 de cada 3 casos producidos en este tipo de situaciones y al 79% de los contactos estrechos. Además, dada la alta movilidad de esta población afectada en este tipo de eventos y a su gran interacción social, los casos derivados han afectado a numerosos municipios, por lo que se recomienda que la adopción de esta medida del cierre del interior del ocio nocturno tenga carácter autonómico.
Hay que dar esa recomendación con carácter autonómico y además tampoco se va a poder vender alcohol en horas nocturnas.
A falta de consolidación de datos, se han confirmado 462 nuevos casos en nuestra comunidad autónoma. De ellos, 3/4 han tenido lugar en menores de 30 años, lo que confirma la tendencia de distribución por grupo de edad de los contagios que ya se ha venido observando en las últimas fechas. Ante esta situación y siguiendo las recomendaciones que se nos han hecho desde la ponencia, desde el Comité Asesor COVID del Principado de Asturias y la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta dependiente del Ministerio de Sanidad, proponemos el cierre del interior del ocio nocturno a partir del próximo martes. Asimismo, y para evitar que este cierre signifique simplemente el desplazamiento de la aglomeración de personas de un espacio a otro, planteamos la prohibición de la venta de alcohol en horario nocturno, tanto en gasolineras como en establecimientos minoristas.
Esto va a ser a partir de mañana en toda Asturias, con lo cual en la zona del occidente asturiano también, evidentemente. El ocio nocturno en el interior, se cierra el interior. Los datos provisionales han constatado que hay una relación directa entre los contagios entre la gente joven y ese ocio nocturno. Es una de las medidas, de las primeras medidas, que ya va en contra de otras anteriores que se les daba un poco de libertad al ocio nocturno en Asturias. ¿Cómo está la situación en Galicia? Por el momento ya lo sabes, los concellos que estén en nivel medio son los que requieren la prueba serológica, el PCR o el certificado de vacunación para poder tener acceso al ocio nocturno. El resto de los ayuntamientos, los que estén en nivel medio-bajo, no tienen problemas. Y la Mariña, por ahora, está en nivel medio-bajo, todos los ayuntamientos. De hecho, el último que llamaba un poquito la atención, peligrosamente la atención, era Lourenzán, porque tenía la semana pasada una incidencia activa por encima de los 250 casos, pero ahora ha bajado, está entre los 125 y 250. Ya ha bajado un escalafón, con lo cual parece que se está revirtiendo. Sí que hay una tendencia un poco más ascendente en algunos ayuntamientos. En el municipio de Xove destaca una incidencia de entre 75 y 125 casos, y también en el municipio de Foz, entre 75 y 125. Por el momento, todos los ayuntamientos están por debajo de 9 casos positivos. Esa misma incidencia, la de Xove o la de Foz, la tienen en Río Torto, entre 75 y 125. Y más o menos la Mariña, por ahora, aprovechando este momento. Un momento, bueno, fluido en materia turística también para que pueda intentar despegar la economía de la zona. Son muchas las personas que vienen, no solo a Maramariña, también a la zona del occidente asturiano y en concreto, por ejemplo, a Tapia de Casariego. Y en Tapia de Casariego, en esta jornada de hoy, desde el Partido Popular, el portavoz Pedro Fernández lamenta la falta de previsión del ayuntamiento a la hora de contratar los refuerzos para la oficina de turismo. Ahora mismo hay una persona atendiendo y no da abasto.
Pues que no se ha contratado a tiempo, efectivamente. La oficina de turismo de Tapia normalmente tiene dos personas. Tiene una técnico titular, que es la que está siempre, y se contrata una segunda persona normalmente por plan de empleo, en la modalidad de contrato en prácticas. Y este año no se ha hecho así, no se ha contratado por el plan de empleo, se ha optado por otros puestos por el ayuntamiento, y esa segunda persona que viene muy bien, sobre todo en los meses de verano, para reforzar la oficina de turismo, pues a día 12 de julio no ha llegado. Entonces nosotros la semana pasada, pues por casualidad, pasamos por la Casa de Cultura y vimos el montón de gente que había allí que no podía ser atendida por la única persona que hay en la oficina de turismo. Porque la oficina de turismo de Tapia, aparte de tener lo que es la propia oficina, tiene el Museo de los Señores de las Casas Palacio, el Parque Histórico de Navia. Entonces, claro, habiendo dos personas, una atiende las visitas guiadas al museo y la otra a la oficina de turismo. Pero si solo hay una, mientras haces las visitas tienes que cerrar la oficina, no puedes atender las dos cosas a la vez. Y claro, Tapia, que es un pueblo eminentemente turístico, que ya está bastante lleno de gente en estas fechas, que encima estamos en la semana de lo que serían las fiestas del Carmen, que no las hay, pero que bueno, que también atrae gente a Tapia. Y bueno, nos encontramos eso con una falta de previsión por parte del gobierno de Tapia, que ha hecho que la oficina de turismo pues no preste el servicio adecuado que siempre prestó y bueno, con lo bien que funcionó a lo largo de la historia, ¿no?
Y hay bastante gente en Tapia, se está notando, hay afluencia de visitantes y también afluencia por las noches. Así, Pedro Fernández destaca que a ver si se puede mantener todo bajo control para que no haya problemas con la dichosa pandemia.
Estamos recibiendo muchos visitantes, yo creo que más o menos como todos los años, y bueno, aunque la mayor parte de la población pues tiene conocimiento de causa con lo que hay y respeta las medidas, pues también puede haber gente que no las está respetando y bueno, ya estamos viendo los repuntes que hay, no en Tapia, en toda España, los rebrotes que hay de por este tema, ¿no? Pues solo eso, que pedir a la gente que se guarde un poco y que cumpla con las medidas para, ahora que ya estamos viendo la luz al final del túnel, pues no estropearlo, ¿eh? Hacia el final.
37 minutos pasando la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y como estamos en una hora muy propicia para pensar en echarse algo a la boca, porque ya tenemos hambre si no estamos comiendo y demás, esta noche se inaugura en Ribadeo un nuevo local de hostelería. Está impregnado directamente de un gran estilo americano. Algo que faltaba en esta zona y que ahora tenemos, y además en la meca de lo que son las hamburguesas, de estilo americano y además con premio. ¿Por qué? Ya sabes a qué me refiero. Se llama Juanchis, vienen de Brooklyn y en Brooklyn tiene el prestigio a la mejor hamburguesa, Nueva York. Además hay muy poquitos Juanchis en el mundo, repartidos por el mundo, y sin embargo sí lo tenemos en Ribadeo. Se inaugura esta misma noche y vas a poder probar las delicias que ellos hacen. Hemos tenido oportunidad en Cope de la Costa de probarlas y enseguida hablamos de ello y hablamos con el responsable, Antonio Costiña.
Cuando lo importante es la moda, cuando lo que prima es la calidad, tu destino es Ginzo Hombre y Ginzo Mujer en Ribadeo y Fort. Solo moda, solo marcas, solo Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Tú eliges, tú decides. La mejor moda en rebajas. Las marcas que te gustan a los mejores precios. Ahora descubre por qué tus rebajas están en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toa, la avenida Diputación 20 Xove o Muebles Toa, la avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Estamos con Antonio Costiña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inauguráis Juan Chis Ribadeo. Cuéntanos qué pretensiones tienes, cuál es tu objetivo con la inauguración de este local y además, bueno, ya te lo habrán dicho mucho, pero estamos en pospandemia, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros venimos a básicamente aportar a Ribadeo una cosa que creemos que no tiene. Una hamburguesería distinta, una franquicia, es la primera franquicia que se monta en 5 kilómetros a la redonda y creo que con un sabor distinto, con unas cosas distintas, quizás traer un poquito de América a lo que es Ribadeo y traer, mezclar un poquito con este entorno tan bonito para conseguir algo distinto a lo que realmente se lleva aquí en verano, que son pues siempre el pulpo, el calamar, tal, toda esta cosa que es muy, muy agradable, pero al final nos apetece de vez en cuando tomar una hamburguesa gourmet, una hamburguesa rica de vaca, algo distinto, unos tequeños, es una mezcla un poco venezolana que nos gustaría compartir con todo Ribadeo y con toda la Mariña, por supuesto.
Porque estamos hablando de carne de primera calidad y carne sabrosa. A veces cuando uno piensa en hamburguesas, bueno, pues pensamos que a lo mejor se trata de una carne que no tiene nada que ver con estas carnes buenas que tenemos en Galicia, pero estamos hablando de carne de calidad.
Estamos hablando de una carne de vaca madurada, es una carne, no es ternera, sino vaca madurada, y es una carne que evidentemente tiene un salto más. Es una carne que básicamente lo que vamos a conseguir con ella es llevar una mezcla de sabores, incluso mezclándolas con mango, con aguacate, con una serie de salsas que son secretos de Juan Chis, que realmente yo creo que vamos a conseguir una mezcla especial y vamos a conseguir un público determinado que les va a gustar este tipo de mezcla y este tipo de diversidad para un sitio que creemos que todavía no tiene esta especialidad.
El estilo del Juan Chis es muy americano y además también, bueno, tiene una estética industrial. Cuéntanos también por qué habéis decidido este estilo. Parece que dentro de lo que es la franquicia del Juan Chis son distintas dependiendo del lugar en el que está ubicado. ¿Por qué vosotros tendéis a este?
Nosotros lo que queríamos es mezclar un poquito el entorno del inicio de la franquicia Juan Chis en Nueva York, en Brooklyn, que es siempre mucho más industrial, tipo forja, tipo negro, con mezclarlo un poquito con lo que era Ribadeo, con un poquito de patos, con un poquito de palmeras. El tema indiano, la verdad es que nos llegó mucho al corazón. Realmente creemos que eso, toda esta mezcla, la consultamos con la propia franquicia y ellos nos dieron el visto bueno para poder hacer una introducción un poquito más suave en la zona de Ribadeo y que fuese acorde con este maravilloso pueblo.
Lo que me llama la atención es que Juan Chis hay pocos en el mundo. Tenemos el de Brooklyn, hay uno en Miami y en España solo hay dos. Uno está en Madrid y el otro está aquí, en Ribadeo. ¿Pero cómo Ribadeo?
En Madrid realmente hay cuatro. Estamos con el de Nueva York, Miami. Después en Madrid abrieron cuatro y después directamente viene a Ribadeo. ¿Por qué viene a Ribadeo? Pues básicamente es por un empeño de nosotros. Nos hemos empeñado en traer una franquicia potente, una hamburguesa que es de mucha calidad, que tiene el premio a la mejor hamburguesa de Brooklyn. Y la verdad, hemos estado mirando diversas opciones y realmente la hamburguesa que más nos ha llamado la atención en cuanto a su calidad y en cuanto a su sabor fue esta. Hablamos con ellos y realmente Juan Carlos Juan Chis nos declina en un primer momento el traer una hamburguesería de este tipo de Ribadeo, porque es una franquicia pues que requiere un target de unos 120-140 mil personas. Después, cuando hablamos de la verdadera idiosincrasia de este pueblo, de toda la caída que tiene, de todo el entorno y de Asturias que tenemos al lado, bueno, se fue ilusionando un poquito con el proyecto hasta que al final hemos llegado a este punto en el que nos hemos lanzado y creemos que Ribadeo se lo merece.
Pues aquí una gran prueba y además, como les decimos, después de Madrid, precisamente, ya no es Galicia, ya no es una capital de Galicia, estamos hablando de Ribadeo, pero bueno, Ribadeo capital, que tiene mucha proyección. Y también muchas personas que te conocen estarán preguntándose, ¿y ese salto que ha dado Antonio Costiña? Porque, bueno, vienes de otro mundo, vienes de otro sector.
Bueno, hay que probar de todo. Básicamente yo, en petit comité, me gusta cocinar, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la comida americana, me gusta mucho las hamburguesas y siempre cuando llegaba a casa con problemas o con cosas que realmente no quería No me gusta llevar nunca los problemas a casa. Yo cogía mi copita de vino, cogía mis utensilios en la cocina y me ponía a cocinar. Básicamente eso es lo que me lleva a decir, bueno, a mí es que me gusta esto. Y como me gusta esto, yo quiero hacer algo con esto. Y después, realmente, esa precisamente lo de la comida americana, que es lo que realmente a mí me gusta, las hamburguesas es una cosa excepcional. Entonces, hemos encontrado en ese punto algo que no había aquí. Y como no lo había aquí, pues hemos decidido y nos hemos lanzado a ello. Es un paso que realmente tiene un riesgo, sabemos que tiene un riesgo, porque es un sitio pequeño, es un sitio que lo vamos a intentar promocionar bien, pero es un sitio en el que realmente quizás no tiene ese target que exige la franquicia, pero creemos que tenemos posibilidades para tener un éxito a medio y largo plazo.
Bueno, pues dicho por un gourmet, ya saben ustedes que desde luego no puede ser malo y también hemos tenido oportunidad de probarlo y está todo delicioso y riquísimo. Este lunes, a partir de la noche, 9 y algo, ¿no? Inauguráis.
Vamos a abrir a las 9 para todo el público y os invito. A partir de ahí vamos a tener el horario desde las 12:30 de la mañana hasta la 1 ininterrumpidamente. De hecho, tenemos también el Auto Juanchis, que va a ser con previa llamada, porque evidentemente esto no es una hamburguesa basura, no es una hamburguesa de comida rápida, simplemente es una hamburguesa gourmet, por lo tanto necesitamos entre 10 y 15 minutos para prepararla, por lo tanto con una llamadita, oye que voy a recoger, oye qué tal, podemos venir tanto en coche como andando para todos los habitantes de Ribadeo y para los habitantes que vengan en coche, para todos los que quieran.
Les deseamos mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahí la tienes, ya inaugura esta noche a partir de las 9 y además recuerda el takeaway, que tienes espacio ahí para dejar tu coche, pero no consiste en ir, ponerse, hacer cola y luego realizar la petición. No, hay que pedir antes y luego se va ahí a recogerlo, ¿eh? Se puede llamar por teléfono, lo pides, en 15 minutitos te lo tienen, o si estás por la zona, de todos modos, puedes pasarte, pero no consiste en ponerse en el coche en espera, no al estilo que estamos imaginando. Se puede recoger sin bajarse del coche, pero previa petición. Que tenga mucha suerte. Por lo tanto, una nueva opción hostelera, una nueva manera y estilo de la cocina también aquí en Ribadeo. Ya sabes, solo en Madrid y en Ribadeo. 13 minutos para las 2 del mediodía. También tenemos que tratar otros temas de Ribadeo, como por ejemplo la limpieza viaria. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento, en concreto el alcalde, ha lanzado un llamamiento a toda la población para que extremen un poquito el civismo y la limpieza viaria y que seamos organizados, porque este fin de semana me ha aparecido cartones sin doblar y sin meter en el contenedor apropiado, pero encima de ese contenedor, y el contenedor no estaba lleno, que si estuviera lleno había excusa, el contenedor de turno estaba vacío. El alcalde grabó un vídeo, lo ha difundido también a través de sus redes sociales y espera que la limpieza viaria y la recogida de basura, además de que sea del ayuntamiento, sea también del resto de la ciudadanía, porque tengan conciencia vecinal. Esto lo ha subrayado. Insiste en que se recoge la basura 7 días a la semana, excepto en Navidad o Año Nuevo y algún festivo puntual, pero siempre de madrugada, 3 días a la semana se recogen los cartones en los contenedores y 2 veces por semana se recoge puerta a puerta en los negocios de la localidad. Así que en época estival han reforzado los cuadros de personal para tenerlo todo de la mejor manera posible, pero sin embargo nada de esto vale si no hay conciencia vecinal. Cual realiza un llamamiento a todo el mundo para que sea consciente y cuide de su pueblo, que también esa es la imagen que damos. En Ribadeo estamos pendientes de esa celebración del Carmen, que este año no tendrá lugar, aunque la festividad del Carmen, el día 16 de julio, siempre tiene mucha tradición en todas las poblaciones marineras. Aquí ya este va a ser el segundo año consecutivo que no se celebren las fiestas del Carmen de Porcián como tal, como fiestas. Sí se va a mantener algún acto, la misa, que estará cantada por la coral, y la ofrenda floral. De ello nos habla Salvador Fernández, que es el presidente de la Asociación Cultural Fiestas del Carmen de Porcián.
Notificamos que no se puede realizar a procesión marítima, pero sí invitamos a todas y a todos os que o deseesen a asistir a misa solemne da honra a Nosa Señora do Carme, que se celebrará o día 16 de xullo ás 8 da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, na que se bendicirá a coroa que posteriormente se tirará da ría polos falecidos no mar. Agradecemos á Coral Polifónica de Ribadeo, a Carlos Castro Bedia, dono do barco turístico Nuevo Gamar, pola súa colaboración desinteresada. Desexamos saúde, sorte e o mellor para todos, en especial para os mariñeiros e mariñeiras, xente que traballan no mar, aqueles e aquelas que colaboran e axudan para facer agradables estas festas, e esperamos que para o ano próximo podamos gozalas todas e todos como se fixo sempre. Cabir se nos protexa.
Este año no se puede, a ver si el año que viene sí se puede. Y las razones ya todos nos las imaginamos. Sería demasiada aglomeración, masificación y arriesgarse cuando en realidad el verano va bien, de una manera controlada, ya se sacrificó el indiano, que era el gran evento de Ribadeo y uno de los mejores momentos para poder conseguir ganancias económicas en la zona. Así que se sacrifican también las fiestas del Carmen. Pero bueno, algo habrá. Como decimos, la misa cantada por la coral y también la ofrenda floral. Y luego, desde el Club de Actividades Subacuáticas y la actividad, la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Pancha, también organizan algo relacionado con las fiestas del Carmen. Sabes que el otro día sacaban del fondo del mar su Virgen, la Lucía, la limpiaban, de hecho la armaraban con la Virgen que viene en la peregrinación de Madre Ben, con la Virgen Inmaculada, y ahora lo que van a hacer es volver a sumergirla en el mar. Está en el fondo del mar, en una embarcación, pasa el año ahí cuidando de las personas del mar y también velando por las víctimas del mar. Y procederán a ello el Día del Carmen. Lo van a hacer el día 17 para que pueda haber más niños. ¿Por qué? Porque este año lo quieren dedicar a los niños y también especialmente a los niños que han sufrido algún tipo de violencia con esas dos hermanitas de Tenerife en la cabeza. Un suceso que nos ha dejado a todos estremecidas tras haber sido asesinadas por su propio padre. Así que vamos a escuchar a Chema Sanjurjo, que es el presidente de la Asociación de Actividades Subacuáticas Illa Pancha, que nos detalla qué es lo que hacen ellos.
Bueno, todos los años, efectivamente, todos los años dedicamos este Día del Mar, el Día de nuestra Patrona, a personas que tuvieron relevancia, el año pasado concretamente, personas que tuvieron relevancia, marineros, rederas, bueno, siempre dedicamos a algún grupo de gente así. Este año pasado, concretamente, lo dedicamos a todos aquellos fallecidos por esta pandemia, por COVID-19. Y bueno, fuimos pensando, teníamos pensado pues hacerlo una persona que para nosotros fue muy entrañable, porque muchos buceamos con él, aprendimos con él, que fue Manuel Puerta de Luarca. Entonces, claro, ante el suceso que tuvo lugar en Tenerife de estas nenas, Ana y Olivia, pues vamos a dedicarlo, pensamos que sería mejor dedicarlo a ellas y a todos los niños que sufren algún tipo de, que son objeto de maltrato, de racismo, objeto de maltrato, bueno, en general, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que vamos a dedicarlo solamente a todos estos, a todos los críos. El acto será en el puerto también. Vamos a pasar en vez del 16 al 17, puesto que hay muchos críos que se encuentran, y crías, que se encuentran de vacaciones en campamentos, en lugares fuera de Ribadeo. Entonces vamos a hacerlo el sábado. El sábado, bueno, pues tendremos, creo que la actuación, la gran, porque yo los vi en el ensayo, en el teatro, y bueno, me emocioné totalmente, ¿no? Cantarán dos o tres actuaciones tendrán allí en el puerto, y después nosotros procederemos posiblemente, bueno, vamos a jugar con la marea, posiblemente a la inmersión de la santa, y nos pidieron que bajáramos unos ramos de flores concretamente para este suceso de Tenerife. Entonces vamos a hacer la bajada de la Virgen y la inmersión de esos ramos de flores que nos dieron algún otro colectivo para depositar ante la imagen en el barco donde se encuentra ella.
Así que también es otro acto que va a ser muy bonito, entrañable, emotivo, y actuando los niños que forman parte del coro Sagrado Corazón. Este será para el día 17. Tenemos un par de días con alguna celebración comedida, pero para celebrar el honor de la Virgen del Carmen. Hacemos un pequeño alto en el camino, faltan 6 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de otros homenajes a las mujeres del mar y de un campus del Athletic que se organiza en Ribadeo.
Últimas prazas no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo para o curso de fabricación de embarcacións de fibra.
En colaboración con Astilleros Gondán para formar futuros traballadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso farás prácticas.
O prazo de inscripción remata o 16 de xullo. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Hay un importante programa de actos que se desarrollarán en Rinlo, promovidos conjuntamente por la Asociación Ocantal, los Percebeiros y la Xunta de Galicia para rendir homenaje a las mujeres del mar. De hecho, la presentación se efectuaba en las últimas horas en el puerto de Rinlo. Asistían miembros de todos los sectores, tanto de la Asociación Percebeiros, activas, jubiladas y miembros del Grupo Municipal del PP de Ribadeo. Y señala Daniel Vega, que además de ser portavoz del PP, Partido Popular en la localidad, es diputado en el Parlamento gallego, que el objetivo es reconocer el trabajo fundamental de la mujer en el sector del mar y cuenta con el apoyo de la Xunta. Vamos a escucharlo.
Queremos homenaxear ás mulleres do mundo do mar. Este traballo, que comenzou fai tempo, conxuntamente coa Asociación de Veciños de Rinlo, tamén cos percebeiros e cos percebeiras que están en activo, tamén coas xubiladas, bueno, foi un traballo moi importante, defendendo un sector e defendendo, sin lugar a duda, a presencia da muller no sector. Destacar o gran traballo da muller no sector. Por lo tanto, este traballo que se divide en varias fases, a primeira delas era esa grabación dese documental para poder reproducir nun gran acto, unha grabación que o que quere e o que pretende explicar toda a labor destas mulleres que traballaron incansablemente e que defenderon un sector e síguenos representando sin lugar a duda. Tamén unha exposición, Xanelas ao Mar, que está dividida en dúas partes. Unha que percorre todos os bares da vila, todos os restaurantes e hoteis da vila mariñeira de Rinlo, e tamén a exposición que está nestes momentos polas rúas de Rinlo. Unha exposición donde reproduce toda a presencia do sector en cada punto estratégico de Rinlo.
Y además quieren realizar un gran homenaje a esas mujeres.
Queremos rematar toda esta exposición fotográfica con un gran acto. Un acto que vais a reproducir ese vídeo, ese acto homenaxe ás mulleres do mar, tamén un concerto a cargo da Roda, donde se van a interpretar música mariñeira, e tamén quixemos contar coa presencia do muralista, do pintor tan famoso, que ten unha obra moi importante, moi coñecida en todo Galicia, que é Joseba Muruzábal, que é o pintor das superaboas galegas. Bueno, pois vai a facer un mural nos edificios do porto de Rinlo, un mural donde vai a haber unha foto fixa, unha foto permanente en recoñecemento ás mulleres do mar. Por lo tanto, un acto moi importante, un acto entrañable e un acto de agradecemento a todas as mulleres que defenderon e defenden un sector como é o sector pesqueiro, que é tan importante para Rinlo.
También la programación incluye actividades para los más peques, para que también ellos se puedan divertir. Y actividades para los más peques, damos cuenta ahora, a continuación, porque se organiza en Ribadeo también el Campus del Atlético de Madrid. Bueno, se ha organizado. Ha salido muy bien. Han sido 70 los niños, niñas, que han participado, y desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el concejal de deportes, Jorge Díaz, agradece la colaboración de la Sociedad Deportiva de Ribadeo.
Desde la Concejalía de Deportes estamos satisfeitos de que Ribadeo fose elegido para celebración deste campus do Atlético de Madrid, que estuvo dende 5 a 1 de xullo, ambos incluídos. Lo que, bueno, houve a colaboración moi importante da SD de Ribadeo, estimala, porque misturouse tanto adestradores que eles trouxeron da súa propia cuna, pero, bueno, tamén colaborou a sede con os seus adestradores e con a súa organización. Dar as gracias tanto aos pais e ás nais que puxeron o empeño para que estes nenos participaran. E, bueno, é un campus que promoveu valores como a solidariedade, o compañerismo e a igualdade, e que, bueno, que creo que estamos necesitados cada vez máis deste tipo de comportamentos a través do deporte. Salientar que, bueno, que se divertiron e que foi unha actividade aparte de coñecemento para eles no mundo do fútbol, pois, bueno, foi unha actividade lúdica e que o pasaron e se divertiron ben durante esta semana aquí en Ribadeo.
Salió bien, por lo tanto. Y hasta aquí Costa Viva. En un ratito actualizamos la información a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Antonio Raíz.